A todos, ¿cómo va? Estamos en una nueva edición de PABF con un gran invitado de un departamento que hace mucho no teníamos, pero nada, Gastri, ¿cómo va? Te dejo la presentación a vos.
Hola, Pache, ¿cómo estás? Sí, yo le escribí a una amiga química, le dije, decime el químico más importante del país, y me escribió Galo Soleriglia. Está con nosotros, Galo. Galo, ¿cómo estás?
Bien, muy honrado, agradecerle mucho a tu amiga. Decirle que le voy a mandar el bolso cuando pueda.
Bueno, Galo,
No,
tenés la...
es un honor estar con ustedes y, bueno, es lindo que te considere.
Tenés la oportunidad, como todos los invitados que pasan por este gran programa, la primera pregunta es un video todo, ¿de quién sos? ¿Qué haces?
¿Quién soy? ¿Qué hago? Bueno, soy un egresado de Exacta, siglo pasado. Pasé gran parte de mi vida ahí adentro. Estudié química. Después hice el doctorado en química en el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física. Ese que no se puede pronunciar, de Krieger. Después en el. Eso empecé. Estuve 10 años, ¿no? Entré en el 89 y salí más o menos en el 99. Y después me fui a Francia. Estuve unos años allí, haciendo un postdoctorado en la Universidad de París. Estaba buenísimo. Bajábamos a comer sándwiches y estaba en Notre Dame. Un lindo lugar para ir, os recomiendo. Y después, bueno, volví en el año 2003 como investigador de CONICET a la Argentina. Me instalé en la Comisión de Energía Atómica. Después estuve enseñando, soy docente de exactas desde que soy chiquito, más o menos, de 90, 91, algo por el estilo, me olvidé ya. 91 después de Cristo, claro. Quedé como investigador de CONICET unos 12 años en la Comisión de Energía Atómica, armé un grupo. Yo soy químico, pero me dediqué después a la nanotecnología. Armé un grupo para hacer nanotecnologías a partir de la química en la Comisión de Energía Atómica. Estuve unos años allí y después me surgió la oportunidad en 2015 para crear un nuevo instituto de investigación en la Universidad San Martín, que es el Instituto de Nanosistemas. Y bueno, estamos trabajando. Una tarea hecha totalmente a pulmón, desde cero, armar un instituto de investigación y de docencia desde cero en Argentina en estas épocas es pedalear en dulce de leche a baja temperatura. Pero bueno, ahí funciona, somos unas 45 personas, sí, estamos armando algo muy lindo, muy interesante. Y bueno, siempre en interacción con Exactas, estoy dando en el verano una materia específica de nanomateriales a los chicos que tenemos físicos, químicos y otros. Y bueno, siempre mi formación es de química, vengo desde juntar átomos y moléculas, me dediqué a la ciencia de materiales, la química y después a los materiales muy chiquitos que son las nanotecnologías. Básicamente ese es mi recorrido.
Y Galo, para el que no sabe, para nosotros también, que un poco desconocemos, ¿qué es la nanotecnología?
Bueno, las nanotecnologías, pues son muchas en realidad, son un conjunto de tecnologías que son lo que se conoce como tecnología de propósito general. Vieron como la tecnología de informática, que es un montón de ramificaciones y ayudan a un montón de ciencias y tecnologías. O como la biotecnología. Esas tres, ¿no? Nanotecnologías, tecnología de información y comunicaciones y biotech, son como los tres pilares en los que se van a sustentar las ciencias y tecnologías del futuro. Y básicamente lo que, para decirlo cortito, las nanotecnologías tienen que ver con el uso de materiales, ¿no? Las aplicaciones de nuevos materiales que tienen propiedades muy interesantes cuando esos materiales tienen un tamaño nanométrico. Algo así como, las malas noticias son que el tamaño importa, las buenas noticias son que cuando es chiquitito tiene muy buenas propiedades especiales.
Se festeja.
CFG.
Y pero...
Pero bueno, es un mundo nuevo. La materia, básicamente, la materia cuando vos la haces de tamaños entre 1 y 100 nanómetros, que para que tengamos una idea, ¿no? La comparación entre 1 metro y 1 nanómetro es más o menos como el tamaño del planeta Tierra y la naranja. Órdenes de magnitud. Entonces, bueno, cuando reducís la materia a esa escala, empiezan a aparecer nuevas propiedades que son muy interesantes y muy sorprendentes.
¿Por qué cuando está en un tamaño normal no las tiene y cuando lo reducís aparecen? ¿Y cuáles son esas propiedades?
No, también, todas las que se te ocurran. Por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo. Vos aprendés en cualquier curso de química básico o la secundaria que las propiedades, cada sustancia tiene sus propiedades que son las propiedades intensivas, las que no cambian. El punto de fusión, qué sé yo, la absorción de luz, la temperatura, qué sé yo, conductividad eléctrica, lo que se te ocurra. O sea, el oro, por ejemplo, es dorado y conduce la corriente y funde a 1063 grados. Bueno, cuando vos cortás el oro en pedacitos, mantenés esas mismas propiedades. Un material grande. Cuando vos reducís oro a tamaño nanométrico, por ejemplo, una partículita de oro de 15 nanómetros de diámetro, que es muy chiquita, pero que se usa un montón, después la gente en qué, ya el oro es rojo. Y cuando tiene 80 nanómetros, es violeta. Entonces, el mismo material, la misma sustancia con distintos tamaños, tiene distinto color, o sea, absorbe luz a diferente longitud de onda. Entonces, eso es algo impresionante. Y cambia el punto de fusión. O sea, el oro funde a 1000 grados, pero cuando tiene 60 nanómetros ya funde, no sé, a 1020 en vez de 1060. Y cuando tiene 5 nanómetros de diámetro, funde a 300. Entonces, como que las propiedades de algo que vos creías inmutables, ahora cambian con el tamaño. ¿Por qué? Después lo puedo explicar. Hay un par de cosas que suceden ahí que son muy importantes. Pero lo importante es que en los últimos 30 años aprendimos un montón de por qué esas cosas suceden y las estamos explotando todos los días.
Bueno, y la pregunta obvia que viene es, ¿por qué esas cosas suceden?
Bueno, ¿por qué esas cosas suceden? Básicamente porque nosotros cuando aprendemos, por ejemplo, termodinámica o cuando aprendemos las leyes de la física, aprendimos las leyes de la física básicas que son las de nuestros sistemas que vemos todos los días. Por ejemplo, cuando vos vas a, no sé, física 1 y aprendés lo que es un péndulo, vos sabés que la longitud del péndulo tiene que ver con el periodo en el que ese péndulo oscila. Fantástico, si lo apartás unos graditos, vos le pegás al péndulo una patada, el péndulo viene a hacer cualquier cosa y surgen nuevos laberintos, o sea, son sistemas más complejos. Esto es lo mismo, la materia la explotamos todos los días, ¿eh? Pero cuando es chica empezamos a ver las propiedades. ¿A qué se deben esas propiedades? Fundamentalmente a dos cosas. Por un lado, muchas de las propiedades importantes de la materia, es decir, la absorción de luz, la conductividad eléctrica, el magnetismo, etc., dependen de cómo se sienten los electrones, cómo están distribuidos los electrones en un material. Por ejemplo, en un metal, los electrones básicamente corren como por una pista de atletismo. ¿Sí? Están libres y pueden dar vueltas. Fenómeno. Cuando vos achicás un material, los confinás los electrones, los haces ir a lugares más chiquititos. Los electrones ya no pueden dar una vuelta olímpica, tienen que contentarse con nadar en una pelotita más chiquitita. Entonces tienen otro tipo de interacciones, tienen otro tipo de interacción luz-materia, etc. Y eso cambia las propiedades y dependen, por así decirlo, del recipiente en el que están, o sea, el tamaño de pasta. Por un
Pierden
lado.
conductividad, por ejemplo.
Por ejemplo, pierde conductividad, por ejemplo, desarrollan nuevas formas de magnetismo, por ejemplo, cambia la capacidad de absorber luz. ¿Vieron el mundial? Todo con eso.
Puesto, ¿qué es esa pregunta?
Perfecto. Estaban todos con los nuevos televisores. Si ustedes ven los televisores que venden, hay una tecnología nueva que se llama QD. La van a ver como QLED, por ejemplo. Bueno, esos QLED son el emisor de luz. ¿Sí? La gente que emite la luz, que vos haces que vos veas la imagen y que tengas un color muy bien definido, son pequeñas partículas nanométricas. Estas partículas nanométricas están calibradas, son de la misma sustancia, pero la sustancia con distintos tamaños emite luz de distintos colores. Eso es porque los electrones están confinados en lugares de distintos tamaños y al estar en objetos de distintos tamaños absorben la misma luz, pero la emiten de distintos colores. Hay un montón de explicaciones físicas re divertidas, pero que las voy a obviar. Pero esa es la base de una tecnología que se usa hoy en día para la tele, para cualquier display. Y esa tecnología viene de estudios teóricos de los años 70 y 80. Empezaron los rusos soviéticos con eso. Siguieron los que podían empezar a producir esas partículas y entender por qué funcionaban. Y fueron las compañías que adoptaron esas tecnologías. Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, de cómo utilizar las propiedades dependientes del tamaño de una partícula para una aplicación cotidiana como una tele. No saben el salto tecnológico que fue eso.
¿Y cómo es que se reduce? O sea, ¿cómo achicás algo tanto? Imagínate, no es simplemente
Claro.
cortarlo.
Claro. Está re buena esa pregunta. Lo que tiene interesante las nanotecnologías, que a veces uno se dice, no, pero son tecnologías muy chiquititas, lo más chiquito que puede ser el ser humano. No. Están en el medio las nanotecnologías. Fíjense, un nanómetro es una escala que es un poquito superior a la molécula, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, el diámetro de un átomo típico es una décima de nanómetro, más o menos, ¿sí? 0,1 a 0,4 nanómetro, un átomo. La molécula de agua mide más o menos 0,3 nanómetros de diámetro, más o menos, tampoco es esférica totalmente, pero bueno, no importa. O sea, la química que yo estudié, la química molecular, usualmente tiene fuerzas, enlaces, interacciones que están por debajo de la escala nanómetro. Y la ingeniería que todos conocemos, la miniaturización, por ejemplo, si se estudia para la famosa ley de Moore de reducir el tamaño de los circuitos, que viene de todas las ingenierías de la física de estado sólido, vienen miniaturizando cosas. Entonces, desde arriba. Entonces, el mundo nanométrico está acá, ¿sí? Y desde arriba, ¿sí? Venimos haciendo circuitos cada vez más chiquitos. ¿Sí? Si ustedes ven lo que es un chip de hoy, por ejemplo, las distancias que se controlan son nanométricas para hacer cablerío y circuiterío. Y por el otro lado, desde el mundo microscópico, del mundo de las moléculas, de los átomos, venimos desde abajo, ¿sí? Así, construyendo objetos cada vez más grandes. Entonces, vos podés o miniaturizar cosas viniendo desde arriba o agrandar cosas viniendo desde abajo. Esos son los dos caminos que se conocen para llegar a las nanomateriales. El de arriba abajo y el de abajo arriba.
Y una puta
¿Cómo
más.
hacés para controlarlos? ¿Cómo hacés para controlarlos? Bueno, la miniaturización te lleva, básicamente la miniaturización es hacer, por ejemplo, dibujos cada vez más precisos, ¿sí? En los años 80 se dibujaba sobre el silicio poniendo una máscara, ¿sí? Bueno, eran prácticamente, eran, no importa, eran dibujitos muy pequeños, transferibles a una superficie. Bueno, y esto, quien haya trabajado, no sé, en los años 2000 con diversos procesadores, sabe que existe la generación de procesadores de 120 nanómetros, de 60 nanómetros, de 35, etcétera. Bueno, la precisión del dibujo. Cada vez se podía dibujar en un área cada vez más chiquita con mayor precisión. ¿Y cómo hacemos esas nanopartículas que están en la tele? Bueno, básicamente agarramos átomos y moléculas, las juntamos y las empezamos a hacer crecer y controlamos su crecimiento. Y cómo hacer bonsai. Pues tienes que controlar que crezca, pero no tanto.
Claro.
Esas dos son las estrategias. Dibujar más finito, hacer más grande.
Y la pregunta que quería hacer es, ¿a quién se le ocurre esto por primera vez? Digo, alguien entró en la clase y dijo, bueno, vamos a hacer lo más chiquito que podamos. ¿O cómo vamos a hacer esto?
Uy, mirá, está bueno eso. Mirá, hay un montón de historias, ¿no?, al respecto. El comienzo oficial, tipo así, del puntapié inicial del Mundial de Fútbol, de la tecnología, como que se le atribuye a un gran físico teórico, llamado Richard Feynman. Y Feynman, en una charla que da en la Sociedad Americana de Física en 1959, da una conferencia que es espectacular, que le recomiendo a la audiencia que la vaya a buscar, que se llama Hay mucho lugar allí abajo. Recuerden, 1959 era antes de Mad Men.
Claro.
Era realmente.
Feynman es el odiado de Big Bang Theory, ¿no?
Claro, bueno, sí, lo tienen, pero era un grande. Feynman era un crack. Crack, porque además el tipo era un genio y era un chabón muy desenfadado, o sea, no le importaba nada. El
Sí.
tipo era la cosa como.
Pero encima, 50 y pico, como tiene ya sus años esto.
Claro. Bueno, hay esa conferencia que les recomiendo que la vayan a ver, que la lean, es cortita y es espectacular. Pues si dice Feynman es espectacular, imagínense en la época, hoy es espectacular. Y es espectacular verla con, no sé, 60 y pico años atrás. Feynman da la charla y dice, hay mucho lugar allá abajo. ¿No? Se llama. Y el tipo empieza diciendo, bueno, a ver, yo tengo un libro acá, la Enciclopedia Británica, que viene en tomo. Por ahí la generación más joven no sabe lo que es la Enciclopedia Británica, un gran libro que estaba en la casa de algún abuelo. Son, no sé, 20 tomos, son 10.000 30.000 páginas con ilustraciones. ¿Cómo paso esa enciclopedia píxel a píxel en la cabeza de un alfiler? No dice la palabra píxel porque la palabra píxel no existía. Pero ¿cómo la paso? ¿Cómo paso una enciclopedia y la traslado a la cabeza de un alfiler? ¿Puedo escribir tan chiquito? Empieza diciendo eso. Y te hace la cuenta, porque los físicos son así, ¿viste? Te hacen la cuenta. Y si vos una página, tiene, no sé, 300 dpi, reducimos, qué sé yo, una cabeza de alfiler ni de tanto, pi por radio cuadrado. Bueno, le queda y dice, mira, si cada punto, cada píxel para nosotros, que cada punto de impresión tuviera 3 nanómetros de diámetro, yo escribo y transcribo la enciclopedia. No, no como un código, sino letra por letra, punto por punto, ilustración por ilustración, a la cabeza de un alfiler. Es increíble lo que dice, chaval, se me cuenta. Y dice, ninguna ley física ni química nos prohíbe que hagamos esto, solamente que ahora no lo podemos hacer.
Me mata que una cabeza de alquiler, o sea, lo chiquito es el nanómetro que con escribiendo en un par de nanómetros entra en una cabeza de alfiler la enciclopedia británica, o sea, es
cierto.
Mínimo.
Es alucinante. Y bueno, se hizo hasta hace unos años. Unos tipos se pusieron a escribir con un microscopio.
Yes.
Justamente en la chamba de Feynman, en una superficie con pequeño Higgs. Cumplieron eso hace varios años. No sé,
Galo, y tengo una pregunta. ¿Por qué? Quizás es muy boluda, ¿no? Pero ¿por qué nanómetros y no nanómetros?
Está muy buena esa. No es una pregunta tonta para nada. La cuestión es la siguiente. Vos podés, digamos, en la nanotecnología, los bloques de construcción son los átomos.
Ok.
Las fuerzas entre los átomos, las composiciones atómicas, la reactividad de los átomos, la capacidad de nosotros de moverlo. Hoy en día, con una punta de microscopio, vos podés poner un átomo y escribir una superficie. Se ha hecho. Y hoy en día, lo que contaba Feynman, se ha hecho. Ahora, esas unidades de construcción las conocemos bien. Conocemos bien cómo se portan, cómo son, los químicos, los físicos, los biólogos, más o menos lo tenemos inferido en material, en tintas, sólido. Más o menos se conoce bien. Ahora, unidades más pequeñas que eso sí podrías usar. El tema es que te tenés que meter con la materia subatómica. Y ahí es todo más complicado, porque vos tendrías bloques de construcción más chicos, cuyas interacciones no controlás tan bien, cuya estabilidad no es tan fácil, etc. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser la próxima frontera?
Galo, y una pregunta que me surge, que quizás hablando más de química que de nanotecnología, es, yo me acuerdo cuando vi química en el secundario, como que se hablaba primero que distintos modelos que fueron pasando, como que pasó poner el modelo de Bohr, donde el electrón solo se movía en órbitas específicas. Ahora que se trabaja, digamos, con la nanotecnología, es como que ya se comprobó que el modelo actual de química que se tiene con los átomos funcionando como existen es el que funciona, o todavía ese modelo puede seguir variando, digamos.
No, sí, siempre es, la ciencia es una constante búsqueda de la verdad. A mí me encanta una frase de Newton, ¿no? Que él decía, Newton decía que él cuando era, Newton estaba en sus últimos años y él decía que él se sentía con la ciencia como un niño en una playa que de repente encuentra algún caracol más lindo que otro y está feliz, pero delante de él está el océano infinito de la verdad. Y los científicos somos eso, o sea, constantemente buscamos la verdad y llegamos a ver imágenes imperfectas de eso, hacemos modelos, tratamos de entender cada vez más. Los modelos atómicos de principios del siglo XX, esencialmente la idea y la visión son bastante correctas y, por supuesto, después la realidad hace que uno tenga que ir ajustando esos modelos, haciéndolos cada día mejor. Hoy, por ejemplo, pasan cosas alucinantes, ¿no? Por ejemplo, los modelos químicos tienen que ver con cómo vos modelás el átomo. Un átomo básicamente es un núcleo cargado positivamente que atrae electrones. O sea, para un físico, eso es un problema de física electrostática. Está la cuántica metida en el medio, pues no importa, pero es un problema electrostático. Entonces, es muy importante, cuando vos ponés dos átomos, tres átomos, que eso es una molécula, ver esos núcleos, qué campo generan como para que los electrones se acomoden alrededor. Y a partir de eso entendés mucho sobre la estabilidad de las moléculas, entendés sobre sus propiedades, todo lo que vos quieras. Los teóricos, los químicos teóricos, los físicos que trabajan en moléculas, se han pasado siglos, o sea, el último siglo, refinando esos postulados primero de los primeros cuánticos, de Bohr, ¿no? De Schrödinger, etc. Y ha sido como un modelo refinado. Y se matan por encontrar campos cada vez más precisos que te van permitiendo entender las propiedades cada vez más finas de la materia. Eso hoy en día lo está haciendo la inteligencia artificial. Hay técnicas de inteligencia artificial que toman montones de propiedades y a partir de eso van creando los campos a partir de un análisis completamente diferente. Entonces, eso es alucinante. Lo que está pasando hoy en día es alucinante. O sea, las inteligencias artificiales, la ciencia de datos, está sacando data de la realidad para construir modelos. Es como un chat GPT, pero de propiedades.
Y son precisos. Y son
Son muy
precisos.
precisos. Son precisos y son computacionalmente más baratos que los métodos de refinamiento. Entonces,
Okay.
eso es una oportunidad alucinante.
Gales, te quiero preguntar, específicamente dentro de las nanotecnologías, ¿vos qué estás, con qué estás trabajando, qué estás investigando actualmente?
Bueno, específicamente yo vengo de la química, a mí lo que me interesa es construir materiales a partir de procesos químicos, ¿sí? Básicamente soy una especie de arquitecto a escala nanométrica, ¿eh? Por ejemplo, a nosotros, claro, a nosotros los químicos nos interesa, nosotros manejamos la reactividad entre átomos, la reactividad de moléculas, y como te contaba antes, si vos creas una partícula muy chiquita, para un químico es como hacer una molécula muy grande. Entonces, lo que hace mi grupo de investigación básicamente es construir cosas chiquititas. Básicamente arquitectura y decoración a escala nanométrica. Por ejemplo, trabajé mucho tiempo y sigo trabajando con esponjas, con materiales porosos. Esos materiales porosos, imagínense ustedes, un poro tiene el diámetro de algunos nanómetros. ¿Sí? Eso es muy parecido a lo que pasa en las rocas donde se guarda el petróleo, por ejemplo, o en los huesos nuestros, que tienen cierta porosidad, donde hay materiales orgánicos e inorgánicos que se conectan para formar huesos con propiedades. Bueno, un montón de sistemas, un montón de sistemas geológicos, un montón de sistemas biomiméticos. Y esas pequeñas esponjas, por ejemplo, las usamos para un montón de propiedades. Por ejemplo, nosotros ponemos esas esponjitas arriba en algún lugar y esas esponjas se comportan como una compuerta. Dejan pasar determinado tipo de moléculas o no. Algo así como un boliche donde la puerta te deja entrar o no. Y hemos hecho eso. O sea, hoy en día estamos dándole cierta inteligencia a los materiales. Yo tengo una esponja, le pongo unas moléculas a la superficie de esa esponja y esas moléculas se abren, se cierran por función de un estímulo. Ahora estamos, para los chicos de computación, estamos haciendo puertas lógicas, ¿sí? Estamos haciendo materia que se comporta de manera autónoma y que hace operaciones lógicas. Por ejemplo, tenemos una esponja que deja pasar solamente las moléculas cargadas negativamente de celulosa aniones por una puerta, solamente cuando la temperatura pasa de cierto nivel. La molécula está puesta así, de forma como una puerta cerrada. Digo, como un bosque, que arriba de cierta temperatura hace ¡pluf! Y se abre, es como una válvula, y pasan dos tipos de moléculas, esta pasa, esta no. Entonces, es una puerta AND, eso. Pasa solamente si pasa a cierta temperatura y si la molécula es lo que vos querés que pase. O sea, le estamos confiriendo cierto tipo de inteligencia bastante rústica a los materiales. Todo eso, como decía el viejo aviso de Magic de ya ni habían nacido en la época, sin pilas, sin piedras, sin cable, o sea, sin intervención externa. No es un circuito electrónico. Es un material que se adapta al entorno.
Y uno me sorprende, digo, con esto puede hacer, no sé qué, no sé qué son, harán sumas, ellos pueden hacer cosas lógicas, pueden sumar cosas.
Claro, podríamos sumar cosas. Podríamos sumar cosas, podríamos hacer procesamiento de datos a escala molecular. Sí.
Y
Puede hacer un sistema más autónomo. Tenemos un sistema, por ejemplo, que cuando le pegás con luz verde, Tenemos como una especie de arañita así nanométrica, ¿sí? Que cuando le pegas con luz verde hace plop y se hace más chiquita. Y cuando dejas de iluminar, se agranda.
¿Esto tiene alguna aplicación o por ahora es teórico buscando una aplicación del futuro?
Bueno, hay otra frase de Feynman que a mí me gusta mucho porque yo soy científico básico. Yo trabajo en el área de materiales. Los materiales siempre vos tenés que poner una aplicación adelante. Pero no por eso uno siempre tiene que encontrar una aplicación inmediata. Como decía Feynman, la ciencia es como el sexo. Tiene aplicaciones muy interesantes, pero no es por eso que lo hacemos. Muchos de los materiales que nosotros diseñamos están para aplicaciones. Les cuento un caso. Nosotros hace un montón de grupos de investigación de la atómica, de farmacia y bioquímica, con distintos colegas, estamos trabajando en estos materiales esponjosos porque son muy interesantes para muchas aplicaciones de esto. Vos, por ejemplo, dentro de esa esponja podés guardar moléculas. Y la idea es que esas moléculas después las podés liberar cuando vos quieras. Entonces, por ejemplo, nosotros metíamos remedios ahí adentro y mandábamos a estas partículas adentro de un ratón a ver qué pasaba si se liberaban los medicamentos. A veces se liberan, a veces no, a veces se rompen. Uno tiene éxitos y fracasos, muchos más fracasos. Pero estábamos interesados, por ejemplo, en cómo estas esponjas podían liberar algún principio activo. Encontramos, después de un tiempo, que, en larga corta, que si vos ponías un compuesto antibacteriano dentro de estos foros, este compuesto estaba guardado. Tardaba mucho tiempo en liberarse, pero el poquito que se liberaba era muy eficiente como antibacteria. Y entonces, eso lo aplicamos en aplicar estas partículas por una superficie, así tipo en el aerosol, y que esta superficie quede libre de bacterias por varias semanas, hasta que lo removés, o por mucho tiempo. Y eso es muy interesante porque lo probamos ya directamente a efectos prácticos, lo probamos, por ejemplo, en quirófanos. En un quirófano, o sea, uno de los problemas que ustedes en quirófanos y en hospitales es que la gente está internada y está con las defensas bajas por ahí, y cualquier bacteria que anda dando vueltas por ahí puede hacer un grave problema. Es lo que se conoce por infecciones intrahospitalarias, en las cuales el país pierde del orden de miles de millones de dólares anuales en seguro de salud, en muertes, en tratamientos prolongados. Entonces, si vos podés hacer un spray que te mantiene esa sala limpia durante un tiempo, ¿sí? No te tenés que ocupar de desinfectar todos los días, no tenés que preocupar de desinfectar cuando cada persona entra. Cada persona que entra en una sala potencialmente trae bacterias. Eso lo probamos y funcionó. De hecho, pusimos una compañía para generar estas partículas y para vender. Eso a partir de tecnologías que son muy avanzadas. Lo que más me gustó de eso es que nosotros, como investigadores, armados un sistema re complicado, con unas superpartículas porosas, que eran carísimas. Cuando el tipo que quería vender eso, las quería hacer, ¿cuánto sale? Ah, no, esto te lo venden a $1.000 el gramo. Nosotros te lo hacemos a $100 el gramo, somos unos fenómenos. No, tienen que valer al sumo $10 el kilo. Bueno, tenés que unos años, logramos que va. Desarrollamos una tecnología inspirada en la tecnología anterior, completamente diferente a los materiales, pero que tenía una performance muy comparable a un precio que era 1.000 veces menos. Y aún así, a eso le falta refinar para hacerlo mejor, más comercialmente viable. Pero eso te mata el 99,999% de bacterias en la pared por varios días.
Perdón que lo diga, pero es un avance del carajo.
Sí,
Exacto.
sí, sí. Sí, llevó mucho tiempo hacerlo y lleva mucho tiempo implementarlo comercialmente. Porque cuando lo querés vender, la gente dice, está buenísimo, pero no sé si lo necesito porque nadie me lo exige. Pero bueno, está bueno. Y esto es un ejemplo. Una compañía llamada Iuridon que hace esto. Que lo estamos escalando ahora a escala grande, porque es caro. Cuando vas a un hospital, sí, bueno, sí, esto sale tanto por metro cuadrado. Sí, pero es muy caro. Sí, pero al va de varias decenas de muertes por año, no, no es tan claro. Pero ahora, por ejemplo, nosotros hicimos todos los conceptos, armamos todo, tenemos un montón de tachitos que puedes aplicar y ahora tenemos que pasar a la siguiente escala, que sea comercialmente viable. Hay que hacer la etapa de marketing, hay que hacer la etapa de abaratamiento de costos. Nos asociamos con otra compañía que escala esto. Claro, escalar esto sale tanto. Entonces tenés que tener un. Tenés que dar el siguiente paso que es. Nosotros lo hacemos. Empezamos haciendo 2 gramitos de estas partículas, pues 100 gramitos, 50, 1 kilo. Y estamos 300 kilos.
Bueno.
Entonces estamos en esta etapa. Pero es una. Digo, es una montaña rusa, ¿sabes?
¿Cómo es la entiendo que acá diste un ejemplo claro, pero en los ejemplos, capaz en tu laboratorio, no, en tu equipo, más fácil, suele haber una interacción mucho entre lo privado y el sector académico para desarrollar así nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, eso es algo que falta mucho en Argentina. Y eso es algo que Exactas en particular creo que tiene un rol ahí, está llamada a tener un rol muy importante. De generar gente, o sea, las nuevas tecnologías se desarrollan hoy en día, no es como hace 50 años. Hace 50 años hay un paradigma, es un paradigma medio que la investigación científica tuvo, ¿no? Se llama el paradigma de Banu-Arbush. Es un paradigma de los 60 que llegó a la preeminencia de Occidente sobre, y su investigación científica y tecnología, que hagamos ciencia y después sobre eso se monta la tecnología. Hoy en día ahí es distinto el paradigma. O sea, como ustedes pueden ver, tanto en la informática, con biotecnología, como en nano, hay una interacción muy grande entre tecnología y ciencia básica. Se van como apoyando una a la otra, van de la mano.
Sí.
Muchos avances tecnológicos en microscopía, por ejemplo, en los años 80 y 90, permitieron enormes avances en nanotecnología, que a su vez permitieron enormes avances en medicina y así. Entonces, como que se potencia. Entonces, hay todo un laburo a hacer ahí, que es entre lo público y lo privado. En Argentina no hay una gran tradición de colaboración público-privada en todas las disciplinas. En algunas sí, en otras no. Biotecnología es un caso. Informática puede ser, química no tanto. Entonces, falta eso. Pero sí, efectivamente, si vos querés un desarrollo tecnológico, tenés que tener gente científicamente sólida y alguien dispuesto a llevar eso al mercado. Y el que está dispuesto a llevar esto al mercado es el privado, porque el Estado no puede hacer.
Teléfono para Bisotti y para Quirós.
No, pero hay muchas iniciativas. Hay muchas iniciativas públicas. Ojo, qué sé yo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de. ¿Cuáles son? El que ahora. Ay, no sé, lo que cambiaron los ministerios. Pero los ciertos ministerios, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de. No, nosotros que era obras públicas, no, porque cambió de nombre, pero no importa. Esos ministerios tienen proyectos y planes para llevar la ciencia a ser tecnológica. Y los están ejecutando. Lo que pasa es que son pocos, son difíciles. Nuestro sistema académico es muy chiquito. Hubo una tendencia en los últimos años, cuando se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por una visión que tenían de, también, de que todo tiene que ser aplicado. Está bueno eso, pero con un sistema científico chiquito, si vos no tenés investigadores básicos, también te perdés dos cosas: la formación de más recursos humanos y el planteo de preguntas más complejas. Esto no es un balance. Ni todo puede ser investigación básica, ni todo puede ser aplicación. Porque yo no soy formado para hacer aplicación. Yo soy formado para, viste, como los jueguitos. El científico es como cuando vos estás en el mapa, no sé, en alguno, el Age of Empires, perdón por lo viejo. Que veías el mapa todo negro y vos estás acá y bueno, y vas avanzando con tu científico y vas abriendo un poquito el mapa y descubriendo nueva zona, nueva frontera. La aplicación viene, va de la mano, ¿sí? Pero te hace falta personal formado, te hace falta infraestructura, te hace falta un montón de cosas que, por ejemplo, en nanotecnología falta. No hay muchos microscopios electrónicos disponibles para trabajar rápido. Y así.
Cuando decís, digo, Feynman en la década del 50, cuando usted planteó la nanotecnología, era puramente teórico y las aplicaciones venían después. No es que era algo que tenía una aplicación
Bueno,
directa.
claro, pero pero el discurso de Feynman viene montado en esa época en todo lo que era la física del estado sólido, que era algo que se venía. el invento del transistor en los 40 se venían. Y empezaban los transistores, y empezaban a miniaturizarse. Y una de las cosas revolucionarias que Feynman dice en esa charla, que insisto, léanla, toma 10 minutos, está buenísima, es las computadoras no van a ocupar un edificio entero, sino que las vamos a poder tener sobre nuestros escritorios. En 1939, qué prosa. Y si ustedes se fijan, muchos premios Nobel, hay que seguir los premios Nobel. Eso es importante. Hay que seguirlos porque los premios Nobel le dan una idea para dónde está yendo la ciencia. Entonces, muchos de los premios Nobel de los últimos años se los dieron, muchos de los primeros años también, se los dieron a investigadores que hicieron cosas básicas, pero después se incluyeron críticamente en la creación de tecnología.
Y con el, si nos ponemos como por el, imagínate que la tecnología ya está explotada al 100%, pero no la podemos explotar al 100%. ¿En qué parte de ese camino del 0 al 100 estamos hoy? ¿Hoy no estamos explotando al 100%? ¿O todavía nos falta un camino por recorrer y en el futuro nos va a dar más herramientas?
Yo creo que estamos apenas rascando la superficie.
3, 4%.
Apenas empezamos. Y con lo que empezamos ya es alucinante. Imagínense, yo les hablé de estas tres tecnologías que son. Ahora se añade un poco la neurociencia. También es como que hay cuatro plataformas, ¿no? Que es nano, bio, info y cogno. Son como las cuatro pilares en los cuales se van a sustentar todas las actividades científico-tecnológicas de los próximos años. La informática es sobre programar sistemas, empezó, ¿no? Como cómo decirle a sistemas que hagan cosas, cómo generar sistemas que, bueno, y hoy está explotando en toda la parte de que las máquinas ya hacen su propio código, de que hay inteligencias artificiales, que hay reconocimientos y autorreconocimientos, y bueno, ves todas estas maquinarias de inteligencia artificial, te alucina. ¿Cómo eso fue divergiendo prácticamente? Ahora te mandas por cualquier rama y esa rama le encontrás más cosas. Pero básicamente, usás la lógica y programás. Y ahora descubrís cosas en ese programa sin. Bueno, mejor. La biotecnología. La biotecnología, vos programás organismos. Agarrás una bacteria y le decís a la bacteria, haceme insulina, haceme esta cerveza de este sabor. Programás con todo lo que es ahora que ganó premio Nobel hace poquito. Para la tecnología de edición genética es éticamente un lío, pero es programame mi bebé. Es una cosa alucinante. O sea, está programando los organismos vivos. Bueno, la nanotecnología es programar la materia. Yo a veces me siento cuando trabajo que programo la materia. Le estoy diciendo a un material cómo se tiene que comportar. Hay un científico español muy, muy simpático, muy interesante lo que hace. Que hace enjambres de nanorobots. Agarra particulitas chiquititas, las fabrica de determinada manera. Esas partículas se mueven y se mueven como de un enjambre, ¿eh? Van todas juntas y van como con un cohete, tienen como un cohete atrás. Van impulsadas por un cohete. Hay otras partículas que van teledirigidas hacia un cierto lugar. En Star Wars, cuando tenés que romper la estrella en la muerte, vas por los pasillos y llegás ahí. En cierto sentido, la nanotecnología es programar la materia. Y las cosas que aprendimos, algunas son muy antiguas, pocas cosas que sabemos bien y que manejamos bien desde hace unos 20, 30 años, hoy dan origen a unos 10.000 productos, más o menos. Desde el catalizador que está en el auto, hasta el test de embarazo, de COVID, hasta la medicina. Pero cuando vos ves de qué están hechas las tecnologías esas, no son cosas muy sofisticadas de las que se investigan ahora. Esas todavía ni empezar. Entonces hay un panorama muy grande.
Claro, y Galo, tengo una pregunta, es medio doble. La primera es, digamos, cómo se llega a estudiar nanotecnología, digamos, porque Feynman era físico, vos sos químico, yo tengo una amiga que es licenciada en nanotecnología, y la segunda es, que viene de la mano con esta, ¿va a haber licencia? ¿Crees que es necesaria la licenciatura en nanotecnología en exactas?
Mirá, son re buenas preguntas. Hay un debate muy grande. Las nanotecnologías son esencialmente un campo interdisciplinario. Por ejemplo, en el grupo de investigación tenemos varios químicos, tenemos físicos, tenemos estudiantes de física de exacta, tenemos estudiantes de biología de exacta, tenemos estudiantes de biotecnología de la Universidad de San Martín, estudiantes que están haciendo el grado y se prenden a investigar en el grupo. Tenemos chicos jóvenes que son licenciados en física, doctores en física, licenciados en química, doctores en física y viceversa. Tenemos una mezcla. Lo que pasa es esto: en las nanotecnologías vos fijás un montón de conocimiento que viene de distintas disciplinas y que converge. Al principio es un lío, pues como la Torre de Babel, ¿viste? Que la construcción se llenó, para gente que hablaba de distintos idiomas. Esto es lo mismo. Entonces, muchas veces vos recurrís a una persona que sabe física, que tiene su formación. Un físico, ¿cómo funciona? ¿Cómo se llama físico? Dos puntos. En químico, ¿cómo funciona? Son distintas disciplinas y nosotros estamos acostumbrados, el tipo de universidad que tenemos, y sobre todo la Universidad Argentina, a tener una formación disciplinar. Es decir, ¿el físico qué hace? El físico toma un problema, una vaca. Bueno, hace la vaca, primero la vaca puntual, después la vaca esférica y después la va mejorando. Y modela. Entonces, es un tema. El químico tiene otro tipo de formación. El geólogo tiene otro tipo de formación. Muchas veces se planteó, y mundialmente, la necesidad de hacer estudios de grado en nanotecnología. No es tan fácil. No es tan fácil. Y de hecho, muchos proyectos han naufragado. Nosotros estuvimos estudiando el tema. Porque en grado, vos tenés que dar una formación. ¿Y qué es una formación en nanotecnología? Tenés que entender un montón de. O sea, para entender realmente bien cómo se hace la cosa, tenés que tener un montón de formación distinta, en un montón de aspectos bastante avanzados de la ciencia. Tenés que manejar como agua la cuántica, como agua, muchas tecnologías moleculares, polímeros, muy bien, el magnetismo. Hay muchas cosas. Entonces, no es trivial hacer un programa de nanotecnología en grado. Sí. Es posible hacer un programa de nanotecnología en posgrado. Eso es muy fácil, porque tomás gente con distintas disciplinas, armas un programa de posgrado en el cual nivelás un poco y después vas haciendo que cada uno sea mejor y que traiga herramientas de otros campos. Se podría hacer en grado. Muchas universidades que hicieron su grado en nanotecnología en los años 2000-2010, muchos los han cerrado. Cambridge es un caso. Otros los están abriendo ahora, pero cuando los abrís ahora, vos ves que en el fondo la formación en nanotecnologías es una formación básica muy fuerte en ciencia, muy interdisciplinaria, y luego se van especializando. Yo tengo una gran crítica a la formación de la Facultad de Ciencias Exactas, de la cual formo parte de hace casi 30 años. O más, desde el 89 que era alumno. Hagan la cuenta.
32,
Exacto.
34.
Un horror, un horror. Una bestialidad. La facultad está, para mi gusto, yo lo discuto mucho, donde puedo, donde tengo ocasión. La facultad está dividida en compartimientos estancos. Los computadores no cursan química, los biólogos cursan una física clase B, porque es lo que les interesa a los biólogos. Y entonces el ciclo básico no es el mismo para todos los alumnos de esa. Es un delirio eso. Eso es un delirio total. No tiene sentido para mi juicio.
Y ahora se va a cambiar todavía más, dicen, porque parece que a algunas carreras se le agrega programación en el CBC y a otras no.
Bueno, eso es un delirio. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, una carrera de química no tenga en lo básico un poquito de programación? Y sí, tienen, porque vos vas a un laboratorio y te hacen programar. Pero te arreglás vos, no es que tengas un curso de programación. Te dicen, mira, hacete un programa que te permita calcular los estados, usar este software. Entonces, yo creo que como facultad nos queda mucho debate por ver cómo le enseñamos a nuestros alumnos y cómo hacemos una facultad de ciencias y no una facultad de física, una facultad de química, una facultad de biología. ¿Entiendes? O sea, como que los departamentos te dicen dónde vas a entrar y qué vas a hacer para cada carrera. A mi juicio, tendríamos que revisitar un poco los planes, tratar de hacerlo, de dar créditos, tratar de mezclar un poco más, tratar de que la gente aprenda lo mismo en lo básico. ¿Por qué no hacer una matemática distinta si soy biólogo? ¿Qué soy tonto? ¿Soy clase B? ¿Qué onda?
Con datos pasa un poco eso igual, ¿no?
Ah, mira.
Con los troncos que, ¿no? Pache la tiene más clara con ese tema, pero como que podés ir agarrando tronco de química, tiene un tronco.
Está bueno. Sí, la, o sea, como
Claro,
para.
moderna. Claro, creo que al final, como elige tu propia aventura, tenés como el ciclo básico, que es todo lo mismo, y después vos te armás en base a un tutor o a los que ya están armados. ¿Qué carrera querés seguir? ¿Tienes el programa de tecnología, no sé, química, computación, inteligencia artificial? Y te especializas en un tema, entonces como en la carrera es más amplia, no es para todos la misma.
Eso está bueno. Y una, en una facu con un montón de profesores, en un montón de materiales, pues
Claro.
el conocimiento. Esto está muy bueno, no sabía. Está buenísimo.
Claro, y algo, o sea, algo más de actualidad, digamos, durante la pandemia y todo el tema del COVID, era medio que estaba en boom el tema de la nanotecnología, se escuchaba de medicinas con nanotecnología para solucionar el COVID, para los barbijos, como que fue también, me imagino, muchos avances, digamos, en la materia muy, muy rápido, ¿no? Con todo el tema del COVID.
Sí, hicieron muy rápido y eso te demuestra lo bueno que es tener una buena base científica desarrollada que puede funcionar rápido. Un ejemplo clásico son los barbijos de CONICET famosos, que básicamente fue una empresa que le interesó innovar. Si había grupos de investigaciones exactas, por ejemplo, el grupo Gilead-Goyanet y en la Universidad de San Martín, trabajó el Instituto de Investigaciones Ambientales y de Tecnología, que rápidamente desarrollaron barbijos a partir de combinar, digamos, antibacterianos usuales con antibacterianos nanoestructurados, con partículas de plata, muy eficaces. Bueno, entonces eso es rapidísimo, eso en meses. El conocimiento estaba y porque un privado financió eso para que se hiciera rápido. ¿Ves? Ahí tenés un ejemplo muy virtuoso. Hay otro ejemplo que están buenísimos a nivel mundial. La vacuna de Moderna es nanotecnología. Bien, ¿sí? Porque la molécula de ARN, que es la molécula que básicamente se le inyecta y produce como la proteína del virus con la que después reacciona el sistema inmune, en la molécula de ARN es muy lábil, se rompe. Entonces le hicieron básicamente una cáscara nanoestructurada que permite que la molécula quede en su forma funcional y entre. Entonces, eso fue un gran avance. Se tradujo rápidamente en una vacuna que es. Sí.
Y Galo, para seguir cerrando de mi lado y extendernos, tiene una pregunta, no sé incómodo o no, pero es algo que creo que a nosotros, capaz por computadores, nos vamos más por el lado de la inteligencia artificial, y es, ¿hay un poco de hype en la nanotecnología o es todo sí, real? O sea, ¿hay un poco de la sobreven, no también lo agrandan para hacer más ruido porque las palabras lindas y llaman la atención o no?
No, Martín, eso es una pregunta bárbara. Al principio siempre hay hype. Porque vos tenés que salir a vender. Y es como cuando el pájaro llega al nido y el pichoncito que abre en la boca. El dinero es limitado. Vos tenés que ser el mejor, tenés que más utilidades va a tener y qué sé yo. ¿Cuándo empieza como disciplina la nanotecnología? En 2001. Cuando se genera la Iniciativa Nacional de Nanotecnología en Estados Unidos. Es el primer reconocimiento oficial a la existencia de un nuevo campo de investigación. Que ya venía siendo hecho por físicos, por químicos, por tecnólogos, por científicos de estados sólidos, materiales. Ya venían trabajando en esto, pero no había programas específicos para eso. De ahí, de esos primeros documentos sale algo llamado, un poco de hype, a Trillion Dollar Economy. En la nanotecnología iba a llevar a un trillón de dólares americanos. Es de 10 a 12 dólares. Como top. Es el billón. Hice, entonces, al principio yo estudié este campo más o menos desde los 2003. Sí, no, trabajando en esto desde cinco años, desde esa época. Y en esa época había mucho hype. Y te decían, no, porque en 2010, claro, estamos en el año 2004, en 2010 vamos a llegar al trillón dólares con. Y no, el 2000, y al año siguiente, en 2011, y ahora en 2012, o sea, era un hype y se corrían barreras. ¿Cuál es la realidad? En 2006, 2007, un primer estudio económico del impacto de la tecnología del mundo dice: miren, no se llegó al trillón dólares con, pero porque no se produjeron bienes y servicios de nano cosas que valgan 10 a la 12 dólares. Pero el impacto de la nanotecnología en las ventas de autos, de neumáticos, que son parte de los autos, de medicina, de sistemas de sensado y esto, si uno junta la plata que se hizo con la venta de estos productos, estamos cerca del billón de dólares nuestro en 2007. O sea, el número de bienes que contenían nanotecnología era eso. Hoy en día, el número de bienes que tienen estos números es enorme, supera largamente el trillón de dólares. El número de bienes transables de nanotecnología, es decir, barriles de nanopartículas que sirven para hacer lo que en el software, o aceite en nuestro tratado aéreo, o vacunas, está llegando al orden del PBI de Argentina, 400 mil millones de dólares. Orden de magnitud, 200, 300, 400. Para que tengan una idea, el mercado de pantalla de tele, de nanotecnología, el día para pantallas de tele, explota. Cuando Amazon saca el, ¿cómo se llama? El Kindle Fire, que fue la primera pantalla con tubo nanopartículas. Antes de eso se fabricaban nanopartículas de estas en luz para estudios biológicos, fue un mercado chiquitito. Cuando se mete Amazon, se mete Samsung y se mete LG, empieza un mercado que hacia 2019, 2018, 2019 están 600 millones de dólares y que se calcula que hacia 2024, 2025 va a estar en unos 4.000 millones de dólares. Ahí tengo una idea de cómo escala el mercado. O sea, hay cierto hype, sobre todo al principio, pero la realidad es que se va haciendo cada vez más real.
Claro.
Que mueve. Y que realmente mueve dinero y mueve nuevas tecnologías desarrolladas de real tecnología.
Bueno, Aro, para ir cerrando, me quedé con 200 preguntas, así que en una de esas te esperas el mail para temporada 4 y seguir, seguir respondiendo. Pero para ir cerrando, estamos haciendo un juego en esta temporada que voy a admitir que me costó mucho hacer este juego para vos, porque la idea es la siguiente: ponemos tres personas del área de tu investigación y vos la tenés que rankear según
Uy, qué fuerte.
motivos personales. Me costó mucho encontrar tres del área que digamos, son estos tres lo va, pero algo llegamos. Algo
Tenemos
llegamos
que
y
estar.
las tres personas que pensé fueron Richard Feynman, que hablamos un montón de él hoy, Dmitri Mendeleev y después Richard Smoley, no sé cómo se pronuncia, Smoley, y Richard Smoley. Entre esos tres tenés que rankearlo según.
A ver, el ranqueo es un vector siempre, ¿no? Tiene que ver cuál hizo más. A mí era medio Mendeleev.
Mendeleev arriba
Está en
siempre.
la base, es el padre, está en la base de todo. Yo hace unos años fui a San Petersburgo y ahí está el laboratorio de Mendeleev. Fui al laboratorio, lloré, te juro que lloré. Es un grande, es el que creó la tabla periódica, ¿entendió? El tipo entendió todo. Es la raíz del árbol.
Y entre
Está bien,
Smoley y
perdón, ¿eh?
Feynman,
Entre
¿con
Smoley y
quién no?
Feynman, para la nano, y Feynman fue más influyente. Smoley es muy groso. La historia de Smoley, las nanoestrellas de carbono, etcétera, es fantástica. Feynman tiene toda esa cosa mística de haber predicho y de hacer un discurso que inspiró. Y Smoley, técnicamente maravilloso lo que hicieron, es espectacular. Está buenísimo. Pero como inspiración, o sea, como Lavax, como el padre de todo, yo te lo pongo a Mendeley. A Feynman le destaco la inspiración. Él no era nanotecnólogo, era un físico teórico de
Era
puta
físico.
madre. Puta madre, transformó gran parte de la física. Pero la inspiración que tienen todos los tecnólogos con Feynman es muy conocida.
Estuve ahí cerca de meterlo, que vos lo nombrás varias veces, a Faraday, pero dije, no
Bueno,
sabía qué tanto tenía que
Faraday,
ver, era.
y bueno, claro, hablamos de la historia y la historia oficial, digamos, es cuando Feynman dice eso, pero es verdad, y esto, o sea, también se lo recomiendo a la audiencia que esté interesada. A mí me gusta mucho el área de historia de la ciencia, no soy historiador científico ni nada, pero me gusta mucho leer papers viejos. De repente vas a un curso mío, ¿viste? De nanotecnología o de ciencia de materiales, y te doy un paper del año 30. Digo, léete. ¿Por qué? Si no está avanzado. Sí, mirá el pensamiento que hay adentro. No la técnica. Mirá el pensamiento. Ahí, y con esto cierro. Para nosotros los químicos, hay una pica, ¿ven? La nanotecnología, ¿de quién es? Es como, ¿a quién creen más? ¿A tu papá o a tu mamá? Están los físicos, te vienen con Feynman. Y está bien, Feynman fue el primero que dijo, hay un problema de abasto. Y se montó, como le decían, esa ola de la miniaturización que venía de la física de Estados Unidos y de otras. Pero 100 años antes de Feynman, Michael Faraday, que es muy conocido en la química y en la física por un montón de contribuciones, el tipo también trabajaba con el estudio química, con la química básica. ¿Quién es la primera persona que se da cuenta, haciendo unos experimentos que le había afanado a los alquimistas? Si quieren, se los cuento la próxima. Pero básicamente, los alquimistas generaban unos elixires de oro que los daban a los príncipes que los financiaban para curar el reuma. Funciona, fue el oro potable. Y era medio misterioso, y lo hacían hasta el finito a partir de mear básicamente en un tacho y calentar. Pero una cosa maravillosa. Faraday se pone a reducir oro, o sea, a reducir sales de oro en dos condiciones. En un mismo crisolito, en un hornito, y le da pepitas de oro, y en una solución le da un líquido rojo.
Y esto hace 200 años.
En 1850, 1830 son los experimentos, lo publica en 1850. Está el paper. Voy a bajar Ethernet. El Philosophical Transaction of the Royal Society. Y lo que cuenta Faraday es: flaco, yo me fijé y esto que tengo acá es oro. Y esto también es oro. No es una sal de oro, no es un oro. Es oro metálico, pero es chiquito. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene este color rojo? Y ahí va la curiosidad del circuito. El tipo agarra a su asistente, le agarra una lámina, agarra un pedazo de oro y lo entra a martillar. El tipo sabía cuánta masa de oro tenía, mide el volumen con una regla, lo entra a martillar y le quedó una chapa muy finita. Y cuando se pone a martillar como loco, ve que esa chapa desarrolla un color, que no es dorado, que es azul, o muy verde. Y el tipo, viendo qué tan grande era la chapa, estima el espesor. Un genio. Nada, pues va, fácil. El volumen se mantiene, yo estoy martillando esta chapa. Y dice, miren, en oro cuando en dimensiones chiquitas, cambia de color. Entonces estas partículas pueden ser que sean muy chiquitas y por eso el color es ese.
Un adelantado, digamos.
Grande. En un paper del 1857, creo que es el
Por
paper,
eso.
dice, lo que estamos viendo es posible que se deba al tamaño de las partículas. 100 años antes. Entonces, Faraday, ahí lo pongo en un podio también. Cada uno tiene su valor.
Bien. Bueno, Galo, muchas gracias por venir. La verdad ha sido un placer. Hemos aprendido muchísimo. Así que nada,
Tremendo,
muchas gracias.
tremendo cierre te mandaste además.
Gracias. Yo eso se lo recomiendo siempre a los chicos, a los estudiantes, a los jóvenes. Cuando somos chicos en el colegio, nos enseñan mucha historia de la ciencia y nos queremos matar. ¿A quién importa el tipo con peluca? Porque te cuenta la historia del tipo con peluca. Pero la historia de la ciencia es muy interesante para ver cómo pensaba la gente y la sofisticación de pensamiento que detrás. Y yo muchas veces les recomiendo, chicos, por ahí, si no les gusta leer la historia de la química o de la física porque es aburrida, lean los papers de hace 200 años, de hace 100 años. Porque esos papers, los leen con atención, tienen algo que es muy importante. Cómo esas personas te hablan desde un pasado para mostrarte que la curiosidad es la fuente del descubrimiento. Y eso es esa.
Bueno, Alo,
Lean
gracias.
papers entonces.
Y liberamos. Muchas gracias.
Chicos,
Gracias, Alo, de verdad.
cariño a todos. Gracias.